Olá, sou Alexander Appendino, vice-presidente de Totus, e hoje estou aqui com Javier. Seja bem-vindo, Javier, a nosso podcast.
Gracias, Appendino. Muy contento de estar hoy acá haciendo esta serie internacional de lideranza sin filtro, porque, bueno, para quienes no saben, Totus es una empresa global con muchas operaciones en países de Latinoamérica y vamos a estar en esta serie entrevistando a líderes de otros países. En este caso, hoy estamos con María Belén Culiasoul. Ella es gerente de negocios en el grupo Comat. Además, lidera una empresa relacionada a la tecnología láser. Es madre, es docente universitaria. La verdad que un súper ejemplo para poder entrevistar hoy en Liderazgo Sin Filtro.
Bienvenida, bienvenida. Vamos, Belén, con nosotros.
Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme. La verdad que es un buen momento como para charlar, dialogar y ver un poco qué nos depara también el futuro.
Gracias por estar aquí con nosotros en nuestro estudio en São Paulo, en Brasil. Está muy bien. Y cuenta un poco del grupo, o sea, Comat, qué hacen, y cuánto tiempo, dónde están. Cuenta un poco para que nos ve.
Te cuento un poco. Comat es una empresa familiar. Tiene ya un poco más de 50 años. Nació como nacieron muchas pymes industriales de la región. En un taller muy chico, digamos, empezó a trabajar y empezamos a desarrollar productos, a desarrollar servicios y soluciones siempre a través de la mecánica. Es una empresa, bueno, que está situada en Rosario, en la zona sur de Rosario. Es un cordón industrial, como vos mencionaste, Javier, es un cordón industrial bastante fuerte en la provincia y en la metalmecánica también. La empresa fue creciendo a lo largo de los años, siempre se volcó y siempre invirtió mucho en tecnología, en desarrollo del capital humano, en conocer y en desarrollarse cada vez más en nuevas tendencias y nuevas tecnologías y máquinas y usos y soluciones a nuestros clientes. Hoy atendemos muchas industrias, hoy atendemos industrias siderúrgicas y atendemos la industria del petróleo, estamos incursionando en la industria minería también, que es bastante fuerte en Argentina. Atendemos industrias del jabón, atendemos otras industrias que son de vehículos de competición, o sea, estamos bastante diversificados, todo a través de 4 unidades de negocios. En el año 2018 hicimos un cambio grande en la estrategia de la empresa, donde empezamos a diversificar y empezamos a, más que diversificar, a focalizarnos en las distintas unidades de negocio, y ahí es donde empezamos a atender a nuestros clientes con soluciones que podían estandarizarse, que podían repetirse y que podían brindarle una solución más permanente en el tiempo. En estas 4 unidades de negocio, bueno, una muy importante es la de Oil and Gas, que atiende toda la zona de Vaca Muerta. Ahí principalmente trabajamos con en las empresas que hacen las perforaciones para poder después extraer. Ahí incorporamos en el año 2013, más o menos, incorporamos la tecnología láser, donde empezamos a trabajar con recubrimientos láser, soldadura, y a partir del año 2020 incorporamos lo que es el láser cladding, que justamente atiende y soluciona, prolonga la vida útil de las herramientas que se utilizan en la perforación. Eso ayuda mucho también al cuidado del medio ambiente porque, digamos, se recuperan piezas que normalmente antes se tiraban. Entonces, bueno, favorece mucho a la industria y por eso nos eligen para seguir haciendo ese tipo de trabajos. En el año 2020, cuando fue pandemia, fue para nosotros un quiebre bastante importante porque ahí empezamos a pensar seriamente en lo que es la digitalización y la transformación digital de la empresa. Y ahí fue cuando conocimos a Totus y en el año 2021 contratamos los servicios, implementamos en el 2022 y después a partir de eso, esto nos ayudó mucho también a organizar nuestros procesos, a estandarizarlos y a poder tener mucha más trazabilidad en nuestros productos y en nuestros servicios, y eso hace que nuestros clientes también nos sigan eligiendo. También a la par, certificamos ISO 9001, ahora vamos a certificar 14001 y 45001. Entonces ya eso nos ayuda muchísimo a mejorar, a profesionalizar y a responder mejor a nuestros clientes. Yo soy parte de la empresa hace unos 20, un poco más de 20 años. No nací junto con la empresa. Hace 20, un poco más de 20 años entré en la empresa y bueno, fui parte de todo este crecimiento. Empecé a trabajar en producción, estuve a cargo de la producción, después pasé al área comercial. Después del área comercial formamos las unidades de negocio y bueno, estoy en la gerencia de negocios trabajando actualmente.
Sabemos que en el 2024 asumiste la dirección, ¿no?, del brazo de la empresa que trabaja con la dirección de Lasers, ¿no?
Sí.
¿Cómo, contanos un poco más sobre eso? ¿Cuál es el impacto que tiene? ¿Cómo lo concilias con tu otro rol?
Con el otro. Sí. En el 2024 surge ALS, que es Argentina Laser Solutions. Es la línea comercial. O sea, el Grupo Comat es una empresa industrial que produce productos, fabrica productos y servicios. Y ALS viene a ser la parte comercial. Nosotros somos representantes de Alfa Laser, que es la tecnología y la empresa que nos provee todos los sistemas láser para poder aplicar y utilizar estas tecnologías en Argentina. Y bueno, a través de varias charlas y varios acuerdos comerciales y desarrollo, bueno, nos convertimos en representantes de ellos en Argentina y la región para vender, distribuir, formar, capacitar, hacer el mantenimiento de todas aquellas industrias que quieran incorporar un sistema láser en su producción. Así que bueno, se creó ALS como la pata comercial los sistemas láser que Comat mismo utiliza para su fabricación de productos y servicios. Es un desafío grande. Van de la mano, o sea, si bien es un desafío grande, son dos empresas que se potencian mutuamente. Cuando una descubre un nuevo servicio, un nuevo producto, la otra, digamos, se complementa. Entonces, son puestos que en sí se pueden compatibilizar bastante bien. No estoy sola, en ALS también, digamos, somos varios los que formamos parte de esta marca, de esta nueva línea. Así que la verdad que hay un equipo de personas trabajando atrás. Uno a veces es la cara o es la que habla, pero en sí hay un equipo de personas que estamos trabajando y eso es lo que hace que las empresas puedan seguir creciendo y podamos estar hoy donde estamos y bueno, seguir para adelante planificando el futuro.
Y ustedes son un ejemplo de la industria 4.0. Tanto se habla de inteligencia artificial que se olvida de cosas que son tan importantes como la industria 4.0,
sí,
como avanzar en la manufactura, pero ustedes son un ejemplo en eso. ¿Cómo va ese avance que hicieron en producción? Y creo que háblanse mucho de todo que hicieron ustedes allá, o sea, como un ejemplo en la empresa argentina, local, que avanzó tanto en la industria 4.0.
Sí, ese también fue otro gran desafío. Somos una empresa chica de poca gente y la verdad que el avanzar hacia la industria 4.0 lo que nos hizo a nosotros, lo que nos hace hoy es, tener todos nuestros procesos digitalizados, todos nuestros procesos claros. Todas las personas saben lo que hacen, qué tienen que hacer antes, qué tienen que hacer después y está todo, digamos, volcado en un sistema. Y además, todo esto es una base muy sólida. O sea, realmente lo que nosotros logramos es tener una base de datos muy sólida con muchos datos que después se transforman en información y eso hace que podamos tener KPIs que son fundamentales para tomar las decisiones, ¿no? Y tenerlo en línea. También es fundamental. Hoy en el celular yo puedo conectarme y mirar cómo está, cómo tenemos el nivel de entregas, cómo tenemos facturación, datos que hace unos años atrás para nosotros era impensado. Entonces realmente la transformación que nosotros logramos en estos pocos años, porque la realidad es que es pospandemia, 2020 en adelante, 2022 implementamos TOTVS, son muy pocos años, pero realmente fue un cambio muy grande, muy importante, muy beneficioso y que nos permite seguir creciendo.
Además, liderás una empresa, bueno, esta empresa de desarrollo láser. Ocupás un rol de liderazgo dentro de Comat, sos madre,
sí,
y sos profesora docente.
Sí, también.
¿Cómo haces para congeniar todos esos roles? Contanos.
¿Cuántas horas tiene tu día?
No, pero en serio, porque a veces nosotros nos encontramos con desafíos también como líderes, y cuando uno ve todo eso junto, dice, realmente, ¿cómo haces para poder equilibrar toda esa vida profesional, docente y personal?
Y para mí la docencia es, digamos, un hobby. O sea, para mí la docencia es algo que realmente disfruto, lo hago desde... Lo que pasa es que voy a delatar mi edad si yo digo esto. Pero lo hago desde el año 2000, soy docente. Apenas terminaba de cursar la facultad, me encontré con una materia que me encantaba y me acerqué y le dije al docente, que en ese momento era el docente, el jefe de cátedra, le dije, yo quiero estar acá, este es un lugar en el cual a mí me gusta estar. Y bueno, y ahí empecé, en el año 2000, empecé mi carrera docente en la universidad. Es una forma también, creo, de devolver un poco lo que recibimos, ¿no? En Argentina la universidad es pública y es súper valiosa y tiene muy buen nivel. Y también es una forma de devolver en forma de agradecimiento todo lo que hemos, por lo menos yo he recibido durante todos esos años. La docencia te permite estar en conexión con chicos que hoy tienen 22 años, 23, 20, y te permite estar activo permanentemente. Uno saca muchas cosas, muchos conceptos nuevos, muchas tendencias, uno va viendo el ritmo de los que están estudiando y están aprendiendo, y los chicos que hoy nacieron ya con la digitalización abajo del brazo. O sea, a mí la digitalización me chocó, digamos, pero estos chicos son una nueva generación. Y llevar, digamos, la docencia a la empresa y la empresa a la facultad es enriquecedor de ambos lados. Así que para mí realmente disfruto mucho la docencia y es una forma de... Yo creo que todo lo que uno sabe, lo mejor que puede hacer es transmitirlo y poder transformar otras personas y que puedan crecer y que hasta inclusive aprendan mucho más de lo que uno sabe. Eso es lo más rico. Y bueno, después con la vida familiar.
También, el tiempo.
El tiempo hay que saber administrarlo. Yo tengo 3 hijas. Yo estoy casada hace 25 años. Por eso estoy ya delatando mi edad, así que mucho más no voy a decir. Mi marido también tiene su desarrollo profesional y tiene su crecimiento. Y somos como un equipo, o sea, mis hijas son mi sostén, mi motor, es digamos, por lo que uno vive. Y con mi marido, la verdad que hacemos un muy buen equipo. O sea, los dos nos potenciamos, no es que uno se apoya en el otro ni mucho menos, sino que los dos nos potenciamos y vamos caminando juntos en esto. A veces si uno no tiene, digamos, un respaldo así, es muy difícil poder congeniarlos. Entonces, poder lograr esto es fundamental. Yo estoy hoy acá y en mi casa siguen mis hijas y está mi marido, y a veces se da al revés. Entonces, eso es un poco lo rico, y el tener, digamos, buen vínculo con la familia te ayuda a poder desarrollarte, ¿no? A poder crecer. Ya mis hijas también son un poco más grandes. Entonces,
bueno, y gracias por estar acá con nosotros.
Por favor, es un placer.
Y aprovecha y envía un abrazo y un beso para tu marido. ¿Cuál es el nombre de él?
Mi marido por Fernando.
Tú estás acá en Brasil, ¿no?
Y él está ahí, en los chicos, claro.
Y él está en Rosario.
Gracias a Fernando.
Gracias, Fer, por el aguante.
Para que la gente sepa que eso es...
Existe.
Hay gente de verdad que está por ahí. Piensan que
somos personas normales, reales. Digamos, y bueno, la verdad que sí, es un poco así, ¿no? Uno se apoya, uno mutuamente se acompaña en esto y bueno, gracias a Fer y a mis hijas que me hacen el aguante y yo puedo estar acá.
No, y uno piensa que ejecutivos son súper hombres, súper mujeres, organizan bien su tiempo, tienen mucha paciencia y todo, pero muy bien eso todo. Y tenía mucha experiencia y nos gusta mucho dejar aquí la experiencia para la gente que nos escucha, nos ve también. ¿Cuál fue el momento más difícil de tu carrera profesional? O sea, ¿qué momento fue implantar, poner un ERP, fue cambiar, fue ahora como gerente general de una empresa nueva? ¿O algunos de los momentos? ¿Cuál fue ese momento?
A ver, yo
sin filtro.
Sin filtro.
Sin filtro.
Yo lo planteo como desafíos. En realidad, los momentos a nivel personal, los momentos en los que nacieron mis hijas fueron momentos de desafío, porque viste, van llegando una tras otra y uno se tiene que acomodar. A nivel profesional, el cambio de la estructura organizacional en Grupo Comat, el pasar en redefinir estas unidades de negocio y el poder trabajar en nuevas líneas, también fue un gran desafío. También ahí somos un equipo que trabajamos juntos y nos vamos acomodando y vamos sumando para que estas decisiones puedan ir adelante, ¿no? Y hace años atrás, varios años atrás, en sí el estilo de liderazgo era bastante más individual. Hoy en día estos desafíos o estas dificultades que uno va encontrando, uno las puede ir superando con equipo de trabajo. Si no está el equipo de trabajo hoy trabajando en Comat, yo tampoco podría estar acá. Y es un poco así, uno se va apoyando mucho en el equipo como para poder superar estos desafíos. El hecho de implementar un ERP como Totus fue un gran desafío. El primer año fue complejo porque veníamos de trabajar con planillas, ¿puedo decir una marca?
Sí, no hay problema.
Veníamos de trabajar con planillas de Excel en donde, digamos, era todo macro y eran todas planillas
Excel
combinadas.
Excel Resource Planning.
Sí. Era terrible y realmente era un desarrollo muy bueno a nivel Excel, pero que llegamos a un límite. Hay cuestiones que uno no puede seguir manejando y cuando dijimos, bueno, implementamos un ERP, fue, digamos, un esfuerzo grande a nivel financiero, fue un esfuerzo grande a nivel asignación de recursos, fueron fines de semana entero que estuvimos trabajando para poder alinear y poder, poner a punto todo el sistema. También ahí trabajamos en equipo muchísimo. Así que ese fue, y la verdad que bueno, ahora ALS es otro desafío grande que surgió y que estamos llevando adelante, y yo no sé qué otro desafío se me va a venir más adelante, pero seguro que lo vamos a poder enfrentar, pero digamos como que hay muchos momentos críticos o hitos, me gusta llamarlo muchos hitos en la vida profesional que hay que ir superando, y es una cuestión de decisión también, ¿no? Hay que estar decididos a superarlo y avanzar.
Sabemos que es un entorno culturalmente bastante masculino, sí. O para no decir machista, el de Lola Engas, ¿no? Digamos. ¿Qué desafíos abordaste en ese sentido y qué mensaje también le puedes dejar a otras mujeres que están empezando su carrera de liderazgo? Para poder enfrentar eso que nosotros entendemos muy bien y sabemos que siempre es un desafío, tratamos de trabajar también en nuestra compañía nivelando ese tipo de cosas, pero bueno, quería comentarte algo, que nos cuentes un poco vos cómo lo viviste de tu lugar y qué le podés decir a otras mujeres líderes.
A las mujeres que están en situación. Sí. Yo digo, tengo la suerte de haber nacido en una familia en la cual no había diferencias. O sea, no había diferencias entre varones, mujeres, digamos, siempre fuimos iguales y nos criamos igual, y así yo crecí con esa como con ese chip en la cabeza, ¿no? De que somos todos iguales. Cuando empecé a estudiar ingeniería también es una carrera masculina, entonces éramos, en aquel momento, ahora hay más estudiantes, pero en aquel momento éramos el 10-15% de chicas estudiando y el resto eran todos varones. Entonces como que siempre fui en un ambiente naturalmente masculino y para mí éramos todos iguales. Cuando yo empecé a trabajar en Comat, que entré a trabajar también, que es una empresa familiar, con este mismo concepto de que no hay diferencia entre la mujer y el varón, entré como coordinadora de producción y ahí eran todos torneros, fresadores, operadores de centro de mecanizado, todos varones, 100% varones. Y bueno, al principio costó un poco romper esa forma de pensar o de trabajar, de que bueno, una mujer viene a coordinar el trabajo y va, y bueno, yo hacía las cargas de máquina, distribuía lo típico que hace un ingeniero industrial cuando se recibe. Fue, digamos, una barrera para romper. Pero vuelvo a decir, yo me encuentro en un ambiente, en la empresa familiar, no hay diferencias. Entonces, digamos, por la misma cultura y los valores, las empresas familiares tienen eso de que tienen valores muy buenos, muy arraigados y tienen esta concepción de que la empresa continúe, perdura en el tiempo. Entonces, ahí también tuve muy buen respaldo en los directivos y quienes estaban en ese momento en la gerencia, que bueno, son dos tíos míos los que fundaron la empresa, para poder, digamos, funcionar como una persona más, no importa si sos varón o mujer. Y a las mujeres que están, yo digo, siempre hay techos de cristal, siempre hay techos, siempre uno va a encontrar techos de cristal. Lo que tenemos que estar dispuestas es a romperlos. Y depende de muchas veces de uno, de una, digamos, poder tomar esa decisión de decir, bueno, quiero cruzar este límite, quiero ir un poquito más allá. Mi consejo es seguir adelante, no sé, que nadie se desanime. Si por ahí he tenido que escuchar muchos chistes machistas, muchos chistes fuera de lugar, que uno dice, che, pará, esto no me gusta, hasta acá, este chiste no va más. Entonces uno tiene esa tendencia a por ahí en ambientes que son muy masculinos, a hacer bromas fuera de lugar. Pero bueno, a veces hay que seguir para adelante. No hay que permitir que esas cosas sucedan, decir, bueno, hasta acá, y seguir para adelante. Y seguir siempre con respeto, siempre con, digamos, buena predisposición, con mucha empatía, con ganas de crecer y formarse, desarrollarse. Mi consejo es estudiar, formarse, desarrollarse, aplicar todo lo que uno sabe, y seguir para adelante. Hay una psicóloga o psiquiatra que es de España, que es Marian Rojas Estapé, que una vez la escuché y después empecé a leer sus libros, que dice que la suerte es donde confluye la oportunidad con el desarrollo. Entonces, oportunidades hay un montón, con la oportunidad, con la preparación. Oportunidades hay un montón, pero uno tiene que estar preparado o preparada para poder identificar. Entonces, ahí es donde está lo bueno. Hay que poder detectarlas y aferrarse a esas oportunidades y crecer ahí. Un poco ahí es tomar la decisión de seguir avanzando continuamente.
Y aprovechando ahora que hablaste de la psicóloga, del libro, acá en nuestro podcast tenemos como una biblioteca de factos y cosas de interés de las personas que van desde qué lees en el día a día, dónde saca desarrollo, y hasta lo que haces de hobby para salir de esa vida ejecutiva, que sabemos que es muy difícil, ¿no? Para quien vive una vida ejecutiva, a veces somos muy solos, tenemos desafíos. Pero ¿qué haces para mantenerse conectada en el mundo? ¿Y qué haces para su hobby, para desconectar del mundo?
Leo bastante. El estar en la facultad y poder dar clases hace que yo esté muy conectada con la actualidad. Leo muchos libros de distinta índole. Me gustan muchos los libros que por ahí dan un enfoque de las organizaciones más modernas, más nuevas. Y después también salgo a correr, soy una runner.
Ah, muy bien.
Corro.
Yo corro.
Cuando me necesito desconectarme, en realidad trato de correr varias veces a la semana.
Muchos kilómetros.
Unos cuantos kilómetros corro. Sí, salgo a correr. Me gusta conectarme con el aire libre. O sea, salgo a correr. No voy a un gimnasio, no corro en cinta. No aguanto estar en un gimnasio, entonces salgo a correr. Y bueno, donde yo vivo, que es Rosario tiene toda una parte de costa, de río, que es muy lindo. Entonces, en general, vivo cerca de esa zona y bueno, salgo a correr por la costa del río, y entonces voy, vengo, tranquila, con música.
Todos los brasileños deberían ir a conocer Rosario cuando van para Buenos Aires, es muy lindo.
Sí.
Belén los va a recibir.
Sí, obvio. Vamos a correr y salimos a correr.
Qué bien eso. Quiero muy contento. Muchas gracias por estar acá con nosotros en Brasil, por contar tu historia y es muy bonita mismo la historia y es una madre, pero una gran ejecutiva.
Gracias a ustedes por invitarme y bueno, vamos a seguir trabajando juntos. Me gusta esto de poder compartir y poder brindar unas experiencias, por lo menos desde uno, que es lo que ha hecho hasta ahora. Ojalá sirva para que otros puedan seguir creciendo.
Gracias por quedar con nosotros hasta acá. Una experiencia muy buena, un primer podcast en español nuestro. Y Javier, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y síganos en todas las redes y muy contento de tener ustedes con nosotros.
Gracias a todos por haber compartido este espacio internacional de Liderazgo Sin Filtro en Totus.